Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos, queridos amigos. Sean bienvenidos a Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Alternativa se inicia hoy con la intervención del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, en el Seminario Internacional por la Libertad, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana y celebrado en Miami el pasado 20 de mayo de 2023.
Voy a explicarles hoy día algo que ustedes conocen. Y es el fenómeno del siglo XXI que ha llevado a Cuba, a la dictadura de Cuba, al liderazgo del grupo de dictaduras en las Américas. ¿Por qué ha sucedido esto? Al terminar el siglo pasado y empezando este siglo, había una sola dictadura en las Américas, era la de Cuba, y estaba agonizando en lo peor de su periodo especial. Hoy día está peor, pero el año 99 la situación era absolutamente crítica. Y la democracia y los líderes de las Américas habían apostado a que la dictadura de Cuba iba a caer sobre. Craso error. Llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y le entregó a la dictadura de Cuba dinero, recursos, petróleo, y después le entregó Venezuela entera. El siglo XXI nace de esa manera, con una sombra de conspiración, con el dinero, el petróleo venezolano y el know-how, el saber hacer criminal de la dictadura cubana, que se empieza a expresar como populismo bolivariano. Y suceden cosas que no habían pasado en la década de los 90 en las Américas. Cae el presidente argentino de la Rúa, derrocan al presidente ecuatoriano Mahuad, unos meses después derrocan al presidente ecuatoriano Gutiérrez. El año 2003 derrocan al presidente boliviano Sánchez de Lozada y unos meses más tarde había cambiado la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el secretario general recién electo era el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Le plantean una falsificación de supuesta corrupción en su país, va a defenderse, lo apresan y la Secretaría General de la OEA queda cesante. Y se plantea ahí el primer desafío a los Estados Unidos, porque en las elecciones sucesivas lo que acontece es que el liderazgo de Chávez en ese momento le empata en la votación a los candidatos de Estados Unidos a la Secretaría General de la OEA. Y eso termina en Santiago de Chile, donde Chávez convence a Condoleezza Rice de que Insulza iba a ser un secretario general equilibrado y toma este movimiento, la Organización de Estados Americanos, más por 10 años. Ahí nace la expresión de lo que es el movimiento bolivariano, el movimiento ALBA, que después se transforma en el socialismo del siglo XXI y que hoy se denomina Castro-Chavismo. Yo he escrito libros y muchos documentos y defino el castrochavismo como la organización de crimen organizado transnacional que, liderada o bajo la jefatura de la dictadura de Cuba, detenta el poder y ha expandido su sistema a las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Estuvo en el Ecuador, pero el Ecuador fue rescatado por Lenín Moreno y no es más una dictadura, y que opera con la denominación de socialismo del siglo XXI para encubrir las actividades criminales que realiza. Eso es el castrochavismo. Y lo que está pasando en este siglo es que el castrochavismo, bajo el liderazgo de Cuba, se ha expandido. ¿Y por qué bajo el liderazgo de Cuba si el jefe era Hugo Chávez? Si el que ponía la plata era Hugo Chávez, y mientras Chávez estaba vivo, Fidel Castro era su lugarteniente. Si ustedes revisan todo el proceso, entre el 99 hasta la muerte de Chávez, Fidel Castro y la izquierda cubana eran los escuderos de este líder que viajaba por toda América, que repartía dinero, que ejercía actos de corrupción, que ponía presidentes, Kirchner en la Argentina, Morales en Bolivia, el sacerdote Lugo en el Paraguay, Mujica en el Uruguay, el 2002 muy temprano, Lula en el Brasil, todo con el dinero, pero con la escudería y el acompañamiento de la dictadura cubana. Ahí sucede un hecho histórico que está ya estudiado y que determina que la muerte más favorable a la dictadura cubana fue la de Hugo Chávez y que obviamente señala que la dictadura cubana lo mató. Porque el dato que Hugo Chávez muere, y el gran documentalista de esto es el candidato que precisamente disputó con Chávez la presidencia de la República en la elección de 1998-99, que es el exgobernador venezolano que ha escrito y ha documentado la situación. En esto, lo mejor que le pudo pasar a Cuba es que muera Chávez, porque muerto Chávez se disputa en Venezuela la sucesión, y la disputan el castrismo venezolano con el chavismo venezolano, y obviamente gana el castrismo de la mano de Nicolás Maduro, y pierde el chavismo venezolano, que es la representación del sometimiento de Venezuela como colonia principal a la dictadura cubana. Lo que estamos viendo en este siglo no es otra cosa que la expansión de la dictadura cubana con mecanismos enteramente criminales que ha instituido su sistema de terrorismo de Estado para controlar países. El terrorismo de Estado está definido como las acciones criminales que se cometen desde el gobierno, desde el poder, a efecto de generar miedo en la población, de manera que la gente asuma conductas que de otra forma no serían aceptables, ni serían tolerables, ni serían posibles. Entonces, con ese terrorismo de Estado que supone presos políticos, exilio político, tortura, extorsiones, todo tipo de crímenes que empiezan o terminan en el narcotráfico, que pasan por la trata de esclavos, por la trata de personas, por la extorsión y por todos los crímenes que ustedes puedan imaginar, que además se cometen a diario desde el poder que detentan ilegítimamente estos gobiernos, controlan Venezuela como su plataforma principal y Bolivia y Nicaragua como satélites dictatoriales. Pero además la dictadura cubana ha hecho algo adicional. Y ahí viene un concepto que ha acuñado y que se llama los gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Un gobierno paradictatorial lo defino como aquel gobierno elegido y establecido en un país democrático. Pero que por la influencia, financiamiento, cualquier tipo de control que ejerce el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, apenas toman el poder, se pone al servicio para sostener a la dictadura de Cuba y a las dictaduras castrochavistas y para habilitarlas en el escenario internacional y con apoyos económicos desde su país y a costa de los intereses de su pueblo. Por orden delegada, los gobiernos paradictatoriales son México con López Obrador, le compra piedras a Cuba, recibe médicos cubanos innecesariamente con el alto nivel de medicina de México, obviamente superior al de Cuba, recibe con alfombra roja al narcodictador de Venezuela en vez de tomarlo preso en cumplimiento de la Convención de Palermo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, condecora al dictador cubano. ¿Qué más podemos decir de López Obrador? El segundo gobierno para dictatorial es la Argentina con Fernández Kirchner, que ya se va a fin de año, porque las elecciones son en octubre de este año en Argentina, pero que han hecho un daño extraordinario a la región, sirviendo como plataforma de expansión de la dictadura y de desestabilización del entorno. Son quienes, con la Operación México-Cuba, han repuesto la dictadura en Bolivia, haciendo retornar a Evo Morales y liquidando la posibilidad de recuperación democrática. Tenemos gobierno paradictatorial que acaba de caer, Castillo en el Perú, gobierno paradictatorial de Boric en Chile, aunque con un ojo guiñe y censure la dictadura de Nicaragua, reconoce el gobierno de Venezuela, respalda a Cuba y es un adorador de todo el grupo de criminales que forma el cuadro de honor de la dictadura castrista. Otro es Petro en Colombia, que ya está causando problemas a ese gran país. Y el último en llegar, que en verdad es retornar, es Lula en el Brasil, que ya gobernó dos periodos, y que es el fundador del Foro de Sao Paulo, que fue el mecanismo que le permitió a Cuba sobrevivir entre el año 90 y el 99 hasta que llegó Chávez. porque cuando cae el muro de Berlín y cae, desaparece la Unión Soviética, es Lula el que pone al servicio de Cuba los recursos del Partido de los Trabajadores y forma el Foro de Sao Paulo. Lula es el único sobreviviente de la troika que genera el castrochavismo en las Américas. Fidel Castro ha muerto, Chávez ha muerto, él es el vivo y acaba de retornar con un nivel de peligrosidad extraordinario a la presidencia del Brasil. Bueno, este es el resumen del reconocimiento topográfico de las Américas, que configura una cuestión. El eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI no es político, no es ideológico. Es un eje de confrontación entre el crimen organizado transnacional que está liderado por Cuba contra la libertad y la democracia que está en el resto de los países, que gracias a Dios son todavía la mayoría. Y la buena noticia, para terminar, es que en este escenario la observación de la realidad objetiva demuestra que las dictaduras están cayendo y que el tiempo que están jugando es un tiempo de permanencia muy limitada por las siguientes razones. Cuba es la dictadura jefe, Cuba es el centro, como aquí se ha dicho, de todo este mal. El día que la dictadura cubana cese, habrá recuperado no solamente Cuba, sino las Américas, la libertad y la democracia y la posibilidad de desenvolverse con normalidad. Y en ese escenario, la dictadura de Cuba es la que ofrece la mayor crisis de todas las dictaduras. Es una crisis total. Cuba no tiene pueblo. El que no quiere salir está contra la dictadura cubana. ¿Cuánto creen ustedes que es el apoyo popular de la dictadura cubana hoy día? ¿Llegará al 5%? Seguramente entre los agentes, los matones y la gente que forma parte del grupo criminal, sí, el porcentaje es bastante menor. Cuba no tiene pueblo, no tiene respaldo popular la dictadura cubana. Lo segundo que no tiene es economía. Están viviendo una crisis total donde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de informar que los cubanos en la isla solo pueden consumir el 36% de la proteína que necesitan. Y menos del 50% de los carbohidratos, los están matando de hambre. Lo tercero que no tiene es narrativa, se ha terminado la narrativa, el cuento por el que durante décadas la dictadura cubana convencía a los jóvenes, a los líderes y al público en el mundo de que había una revolución. ¿Quién cree hoy día el cuento de la revolución cubana? Es crimen organizado puro y duro. Y finalmente, hay un grupo permanente, esto es lo más importante, de luchadores cubanos con alta solidaridad internacional dentro y fuera de Cuba que están mostrándole al mundo la verdad. No hay manera de que resistan. No tiene opción la dictadura cubana, se está cayendo, y así se está cayendo la dictadura venezolana, que tiene una crisis humanitaria con las mismas características. Así se está cayendo la dictadura boliviana y la dictadura nicaragüense. Afirmo, y el tiempo muy breve, en los próximos años lo demostrará, que estos sistemas dictatoriales van a caer más rápidamente si es que los gobiernos democráticos y los líderes democráticos de la región y del mundo cumplen sus obligaciones. No se necesita violencia para que caigan las dictaduras. No se necesita una confrontación armada para que caiga la dictadura cubana.
Están escuchando Alternativa. Seguidamente les presentamos las palabras de la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo, en el Seminario por la Libertad que tuvo lugar en Miami el 20 de mayo de 2023.
Hoy es un día sumamente especial. 20 de mayo. Hace 121 años amanecía nuestra república en la tierra cubana. Amanecía la esperanza, la fe, la lucha irredente de los mambises cubanos por lograr la independencia de la metrópoli española y por lograr la libertad. Pero para recordar especialmente el significado del 20 de mayo, yo quiero referirme y citar algunas partes de la novela histórica de mi buen amigo e insigne cubano, fallecido ya, Manuel Márquez Sterling, cuando escribió esa novela extraordinaria que se llama Hondo corre el cauto, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Así que vamos a remontarnos al 20 de mayo de 1902. Y dice así estas partes pequeñas. La mañana del martes 20 despuntó clara, azul y fresca. Las torres de las iglesias fueron las primeras en capturar los rayos del sol y Cuba entera se despertó a esperar su primer día en la historia. La fresca brisa que venía de la bahía hacía flotar en todas las casas, en todas las fachadas y en todos los parques y plazas las innumerables banderas tricolores que las adornaban. Uno por uno los ciudadanos de todas las partes de la ciudad, como peregrinos en ruta a sus santuarios de milagros y misterios, fueron haciendo docenas, centenares y millares en la plaza donde iban a ser con el bien y para el bien de todos su ansiada república. A las 10 de la mañana ya no cabía un alma más y la policía tenía que hacer verdaderos esfuerzos por mantener abierta la calle frente a la casa del gobierno. Ahí vienen nuestros veteranos, ahí vienen los libertadores y la multitud que ya se apiñaba hasta en los tejados al reconocerles, gritó agitando sus miles de banderas: ¡Viva el ejército libertador! A las 11:30 empezaron a arribar los dignatarios cubanos y con aquellos los que habían sido invitados a presenciar la ceremonia. Al apearse de su carruaje, el general Máximo Gómez se volvió hacia la plaza saludando a la multitud que, enardecida con su presencia, empezó a vitorearle. Y aprovecho esta ocasión solemne, leía sereno don Tomás el documento oficial de transferencia, cuando la personalidad de nuestro país queda establecida como una nación soberana para expresar la inmensa gratitud que el pueblo de Cuba siente. Un cañonazo resonó en la cabaña y en la plaza la banda entonó el himno de Bayamo y las manos encallecidas del general empezaron a izar la bandera. Creo que hemos llegado. ¡Viva Cuba libre! Fue el grito unánime de la multitud que como una oleada se extendió por todas las atestadas calles y azoteas hasta la distante bahía. Cuba, ya tienes que estar feliz. La promesa está cumplida. Para que en tu seno no more jamás Caín, para que jamás se vuelvan a encender las hogueras, ni se erijan los patíbulos y los paredones donde el hermano asesine al hermano, y que nunca jamás tus hijos tengan que morir en el destierro lejos de ti. Hasta ahí las citas del libro Hondo corre el cauto, que he elegido para compartir con ustedes hoy. ¿Y por qué? Porque, como dice el título que mi hermano Orlando me ha encomendado, hacia un nuevo 20 de mayo, recordamos esa república que se fundó pujante en 1902. Y estamos convencidos hoy, 121 años después, que esa república volverá a estar presente, a ser pujante, a ser esperanzadora y a ser madre de todos los cubanos. Porque mientras que tenemos todo lo que hemos tenido a través de estos 64 años, mientras que tenemos mambises del día de hoy, como lo fue la Brigada 2506 y todos los combatientes de los equipos de infiltración, de todos los equipos de los hombres, de todas las proezas y todas las organizaciones se reunieron y aglutinaron para de una forma u otra contribuir a la libertad de Cuba. Hay 20 de mayo próximo posible, porque mientras que tenemos este salón lleno de hombres y mujeres que integraron el presidio político cubano por defender sus ideales, hay 20 de mayo posible para Cuba y para los cubanos. Porque mientras que vemos en las calles de Cuba a esos cubanos desprovistos de todo derecho, de toda libertad, reclamando libertad en las calles de Cuba, hay 20 de mayo posible. Porque mientras haya un exilio que apoye a ese pueblo hermano en Cuba, habrá un nuevo amanecer de un 20 de mayo. Todos los que estamos aquí, de una forma u otra, hemos puesto un granito de arena en la larga peregrinación del pueblo cubano hacia la libertad. Pero no se equivoquen, estamos cerca. Cuando la noche es más oscura, la luz brilla más clara. Tenemos fe en Dios y tenemos fe en el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba. Levantémonos todos con la mano en el corazón. Reafirmemos ante nuestra bandera que no descansaremos hasta ver el sol de la libertad amanecer en el horizonte cubano, de lado a lado de la isla, de Cabo Antonio a Maicí, porque sí, patria, vida, república y libertad.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de Radio República que contó con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban se despide de ustedes agradeciendo la atención brindada. Hasta un nuevo programa Alternativa, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.